XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las estrellas? Las estrellas son en realidad soles como el nuestro. Un sol es una enorme esfera de gases que brilla debido a la energía que se produce en su centro en reacciones nucleares que convierten el elemento hidrógeno en helio. A este proceso se le llama fusión nuclear. La temperatura y el brillo de las estrellas es mayor entre más cantidad de materia tenga la estrella. Las estrellas más masivas que existen tienen solamente unas 100 veces la masa de nuestro Sol. Estrellas más masivas que esto son inestables y no pueden existir. Las estrellas más masivas y grandes son también las más calientes y luminosas, por lo tanto las vemos de color blanco o azul pálido. Las estrellas medianas, como nuestro Sol, son amarillas, mientras que las estrellas con menor masa brillan muy poco y son de color rojo. Las estrellas más pequeñas tienen solamente el 5% de la masa de nuestro Sol. Si una estrella tiene menos de esta cantidad de materia, entonces las temperaturas en su centro no pueden ser lo suficientemente altas como para iniciar reacciones de fusión nuclear y producir energía. El objeto es entonces una estrella fallida y se le llama una enana café. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 681 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 1 de noviembre del año 2016. En esta ocasión hablaremos sobre estrellas, en particular sobre las estrellas enanas rojas. Esas estrellas forman más de 3/4 partes de las estrellas que hay en el universo, sin embargo, no podemos ver ninguna a simple vista desde la Tierra. Son muy pequeñas, muy poco brillantes, pero muy importantes estudiarlas para pues, comprender mejor nuestro universo. Entonces, el programa es sobre las estrellas enanas rojas. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros al teléfono en cabina, aquí en Monterrey, en vivo, es el 81-83-36-4203. Si quieren, también se pueden comunicar por correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también, si se quieren comunicar a través de nuestra página de Facebook, pueden visitarnos en Obsesión por el Cielo, y ya también tenemos Twitter. ¿Y qué más? En Obsesión por el Cielo. También tenemos una página normal, obsesionporelcielo.net. Ahí pueden ver los videos de, perdón, los audios, no videos, audios. Un paseo por el cielo, que son 4 audios que los guiarán a través de las constelaciones de cada una de las estaciones del año. Entonces, si quieren, pueden también vernos, o bueno, visitarnos ahí en obsesionporelcielo.net y bajar esos audios que son gratis. Pues bien, como decía, el tema de esta semana son las estrellas enanas rojas, pero como siempre vamos a tener nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana que acaba de terminar.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Thank you. Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Desde el día 19, Glenn Orton, trabajando con el telescopio infrarrojo de la NASA en Mauna Kea, Hawái, observó una serie de tormentas en las nubes de Júpiter. Estas tormentas suelen formarse cada 5 años aproximadamente, y aunque Júpiter apenas es visible antes del amanecer, se espera que en las semanas por venir tendremos buenas oportunidades para observar el planeta con telescopios de todos los tamaños. Rob Shanzia y Matt Hedman de la Universidad de Idaho, trabajando con datos de la nave Voyager que visitó Urano hace 30 años, han observado acumulaciones periódicas de material en ciertas regiones de los anillos del planeta, lo que los lleva a proponer que pueden existir dos lunas aún no descubiertas. Si estas lunas existen, también podrían ayudar a explicar lo angosto de los anillos. Les mantendremos informados. Astrónomos trabajando con los radiotelescopios de 100 metros en Effelsberg, Alemania, y Parkes, en Australia, han producido el mapa de mayor resolución del hidrógeno neutro en la Vía Láctea. Los datos se han publicado a través del Centro de Datos Astronómicos de Estrasburgo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 1 al 8 de noviembre del año 2016? Ya estamos en el horario regular del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Este domingo acabamos de retrasar el reloj una hora. Eso, si no lo han hecho, pues van tarde para todo. Pues bueno, ¿qué pasa? Hoy martes la luna está 5% iluminada, la luna nueva acaba de pasar, entonces estamos viéndola en la tardecita, justo después de que se oculta el sol, a las 7:40 de la tarde se oculta la luna. Entonces esta semana la luna va a estar creciendo casi de luna nueva, hasta un poquito más allá de cuarto creciente. Miércoles 2, la luna va a estar muy cerca de Saturno y de Venus, esto es en el oeste, después de que se oculta el sol. Es una agrupación, no es una conjunción. Si vemos hacia el sur del oeste después de que se oculta el sol, podemos ver la luna, fácil de identificar, una creciente muy pequeñita, una estrella brillante blanca que es Venus y una estrella pues amarilla menos brillante que es Saturno, formando como un triangulito. Esto va a ser pues mañana para que lo observen, va a estar muy interesante. Viernes 4 a eso de las 11 de la noche, medianoche, es la lluvia de meteoros Táuridas del sur. Esta es una lluvia de meteoros muy pobres, menos de 10 meteoros por hora, pero que tienen muchos bólidos muy brillantes. Entonces es mejor observarlo después de la medianoche y la luna no nos va a estorbar, entonces vale la pena. Yo ya vi un par de meteoros estos de los Táuridas del Sur. Son una de esas lluvias de meteoros que duran semanas y que el piquito es muy apenas notorio, pero que se pueden ver. Entonces, para que estén al pendientes. Lunes 7 a la 1:51 de la tarde es el cuarto creciente y el próximo martes la luna va a estar 60-65% iluminada, la fase creciente como decía, y no se oculta hasta después de la 1:30 de la mañana. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 6 de la tarde, a las 7:15 ya está completamente oscuro. Saturno y Venus se ocultan 8:15 más o menos, como decía, están en el suroeste después de que se oculta el sol, en la constelación entre Sagitario y Escorpión, y
como decía, tienen conjunción con la Luna este mañana miércoles. Marte está ya pasando a la constelación de Capricornio, sigue siendo una estrella anaranjadita que se está escapando del Sol, se rehúsa a ocultarse con Saturno, por ejemplo, y no se oculta hasta como las 11 de la noche. Júpiter lo podemos ver en la madrugada, sale a las 4:30 de la mañana, está muy bajito en el este antes de que salga el Sol. Muy brillante en la constelación de Virgo. El Sol sale a las 6:55, pero desde las 5:35 amanece. Y Mercurio pues está indispuesto, está demasiado cerca del Sol para ser observado. Charlas astronómicas, pues los quiero invitar a la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. A todo mundo, esto tendrá lugar en el Planetario Alfa aquí en Monterrey este viernes, sábado y domingo 4, 5 y 6 de noviembre. La Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. El viernes a las 7 de la tarde empiezan las actividades en el Pabellón del Universo, en el Planetario Alfa, con una plática del doctor Daniel Sudarsky acerca de la mecánica cuántica. El sábado es casi todo el día, en la Reunión Nacional a las 3 de la tarde hay una importante charla con la doctora Bárbara Pichardo acerca de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y después de ella hay otras tres pláticas. Y el domingo empieza en la mañanita, nada más hay una plática, un par de pláticas. El doctor Luis Arellano hablará acerca de vuelos espaciales. Entonces estas son entre algunas de otras actividades. También hay un taller de astrofotografía, ese es el sábado en la mañana, y otras pláticas, como decía, rifas, total, es una buena excusa para tener un fin de semana astronómico. Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía aquí en Monterrey este fin de semana. Busquen simplemente Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía 2016, la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Trataré de poner un anuncio más en Facebook acerca de este evento. Pues bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una muy, muy, muy pequeña, me prometieron una muy pequeña corte, y regresaremos aquí a Obsesión por el Cielo para hablar acerca de las estrellas enanas rojas. Y también se me olvidaba, este mes, empezamos mes, entonces hay premio Constelación y premio Movimiento Retrógrado, a ver si les gusta. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas no se forman individualmente, sino que nacen en grandes cantidades de enormes nubes intergalácticas de polvo y gas. Estas nebulosas, compuestas principalmente de hidrógeno y helio, son comunes en nuestra galaxia y frecuentemente son deformadas por explosiones de supernovas o colisiones con otras nubes. Esto conduce al material a concentrarse en pequeños volúmenes, donde la fuerza de gravedad hace que la masa se concentre aún más, formando así estrellas y sistemas planetarios. Estos grupos de estrellas recién formados son llamados cúmulos de estrellas. Las estrellas de un cúmulo viajan juntas alrededor de la galaxia por un tiempo, pero, como sucede en todas las familias, los miembros van tomando su propio camino y el cúmulo se desvanece. Nuestro Sol es una estrella madura que viaja solitaria por la galaxia. Ya hemos perdido todo contacto con nuestras hermanas estelares.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las estrellas enanas rojas. Como decía en la introducción, más de 3/4 partes de las estrellas en el universo son de este tipo. Sin embargo, no podemos ver ninguna a simple vista. Son tan tenues que simplemente hay que usar ayuda óptica. Pero bueno, es una población muy grande, así es que es importante estudiarlas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM. Junto con Edgar Armada, espero que próximamente llame. No está todavía, ¿verdad? No. Bueno, ahorita que llame Edgar Armada, pues juntará aquí para hablar acerca de las estrellas enanas rojas. Por lo pronto, pues quiero... pero no, tenemos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. Eso va a ser primero. Y pues quiero volverlos a invitar otra vez a la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Viernes, sábado y domingo, 4, 5 y 6 de noviembre. Empezando este viernes 7 de la tarde, una plática acerca de la mecánica cuántica. Sábado, pues muchas pláticas casi todo el día. Yo voy a estar ahí casi toda la tarde. Voy a ir el viernes en la tarde, después el sábado en la tarde. Y el domingo en la mañana va a haber también pláticas. Esta es la reunión. Y ya tenemos a Edgar en la línea. Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pedro. Muchos saludos. También a Diego Contreras, con quien acabo de hablar brevemente hace un minuto, allí en los controles de Radio UDEM. Uh-huh. Gracias por asegurar la transmisión de este programa en el 90.5 de FM para la transmisión en vivo en la ciudad de Monterrey. Y pues un saludo también a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos semana a semana. Y también a todos aquellos que estén escuchando el programa por primera ocasión, bienvenidos. Esperamos que el tema sea de interés y agrado para todos ustedes.
Uh-huh, porque lo es para nosotros.
No, nosotros nos divertimos mucho haciendo.
Por eso es de interés y agrado para nosotros.
Ah, ok. Pero los obviamente ustedes son el público y pues tratamos de que sea de interés para todos, incluyéndonos.
Uh-huh. Pues bien. Como decía, primero premios, ¿ok?
Sí, premios.
Sí, todas las semanas, digo, todos los meses damos un premio Constelación a la noticia más relevante astronómicamente hablando y premio Movimiento Retrógrado a la menos relevante del mes. Entonces, este mes de noviembre, bueno, de octubre, el premio Constelación a la noticia más relevante del mes va...
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Ese era el otro.
Creo que nos adelantamos un poquito, pero el premio Constelación de las noticias del mes pasado va a David Gerdes de la Universidad de Michigan y a su grupo por el anuncio que lo hizo el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional del descubrimiento del objeto del cinturón de Kuiper el 2014 UZ224, que resulta ser muy posiblemente un planeta enano que está por ahí orbitando a una distancia bastante grande y que posiblemente sea un récord. En cuanto a la distancia, 96, un poquito más, entre 96 y 103 unidades astronómicas. Ha llamado la atención cómo se han llevado varios premios los objetos que se han descubierto más allá de los objetos transneptunianos, de los cuales Plutón es uno, y pues hay otros, este todavía no tiene un nombre, pero esperemos que pronto lo tenga, porque 2014 UZ224 no es muy fácil de recordar.
Uh-huh. Okay. Okay, pero no es el planeta 9 todavía.
No, es okay. El planeta 9. Hay una noticia que quedó como interesante para este premio, que es la aparente inclinación del Sol que mencionamos en las noticias, que siempre ha sido una cosa de interés, pero no demasiado relevante, y que coincide en algunos cálculos con la posibilidad de un planeta, del planeta 9, que está propuesto no se ha observado, pero pues es una coincidencia más que añade evidencia. Quizá okay. En el futuro, si lo llegamos a observar o si se acumula más coincidencias, esta noticia la volveremos a revisitar para los premios Constelación. Perfecto. Pero ahorita no.
Bueno, entonces el premio Movimiento Retrógrado va a...
El 2000... Ah,
don't make me destroy you.
Ahora sí fue la música. En el podcast voy a ver si le cambio la musiquita. Pero bueno, le voy a dar un agradecimiento a Fernando Castillo Ayala, que mandó por correo esta noticia. Hubiera sido muy fácil dársela a la nave espacial Mars, que fue la que se acaba de estrellar en Marte.
Schiaparelli.
Pero no. Este Fernando me mandó un aviso importante que alguien mandó en Facebook. No voy a decir quién, pero dice: hoy en la noche, desde las 0:30 hasta las 3:30 de la mañana, no se olvide de apagar su celular, tablet, etcétera, y colocarlo muy distante de su cuerpo. La Singapore TV anunció esta noticia. Por favor, diga a sus parientes y amigos. Esta noche, a partir de las 0:30 hasta las 3:30, nuestro planeta estará con una radiación altísima, entre comillas. Los rayos cósmicos van a pasar muy cerca de la Tierra. Entonces, por favor, apague su teléfono celular, no deje su equipo cerca de su cuerpo. Él puede causar daños terribles. Si no cree, puede verificar en Google y la NASA BBC News. No sé qué será eso. Envíe este mensaje a todas las personas importantes para usted, por si acaso. Ok, este es el tipo de correos que cada vez que leo me da un... Me enojo, así se me pone la cara rojo, se me erizan los pelos. ¿Cómo es posible que haya tantas de estas cosas en todos lados? Entonces, como premio especial a este aviso importante, y cualquier aviso que diga cualquier cosa de estas, por favor, no le hagan caso. Consulten con alguien que sí sepa un poquito de física, de ciencia. Aprendan ustedes un poquito de física y ciencia, pero no se lo crean. Rayos cósmicos, radiación altísima, NASA, BBC. Si hubiera sido un Samsung 7, a lo mejor se los creo, pero no.
No, y además esos anuncios tienen luego tantas cosas, tantos errores y están mal a tantos niveles tan distintos que no sabes por dónde empezar.
Sí,
¿no?
Comenzando con la redacción, aquí yo la cambiaré mucho, pero bueno, ok. Entonces ese es mi premio Movimiento Retrógrado. Este es nada más representativo de todos estos tipos de correos que se reciben constantemente pues en las redes sociales ahora, ya sea Twitter o Facebook.
Pues sí, también si nos quieren mandar alguna sugerencia para los premios Constelación de la mejor noticia cada mes, que la decimos en el primer programa del mes siguiente, pues son bienvenidas. A veces cuesta trabajo decidir y a veces cuesta trabajo encontrar algo que realmente se lo merezca. Se hace lo mejor que se puede, si nos ayudan, no hace daño.
Uh-huh. Ok, pues sí, siempre agradeciendo cualquier tipo de ayuda en ese sentido. Pues bien, el tema de la semana son las estrellas enanas rojas. Como decía en la introducción, estas son estrellas frías, pequeñas, de poca masa, que aunque forman más del 3/4 partes de las estrellas en nuestra galaxia, pues no se puede ver ninguna simple vista. Ese mero hecho me interesó. O sea, son muy, muy, muy poquito brillantes, pero sin embargo... son muy numerosas. De las 30 estrellas más cercanas a nosotros, 20 de ellas son estrellas enanas rojas. O sea, hay que estudiarlas. Entonces, es toda una rama de la astronomía estelar que se dedica a estudiar este tipo de estrellas llamadas en general enanas rojas. ¿Qué temperaturas tienen estas estrellas? Porque esa es una forma de medir las estrellas por su temperatura, pues dependiendo la clasificación históricamente empezó en 1915, creo que fue la primera vez que se usó el término de enana roja, pero fue muy vago. Se refería a estrellas de poca masa que tienen entre la mitad de la masa del Sol y el 7.5% de la masa del Sol. ¿Por qué 7.5%? Porque menos masa ya no es estrella, ya es enana café, una estrella fallida. Entonces estamos hablando de las estrellas menos masivas en el universo. Y temperaturas menores a los 4000 grados Kelvin. Yo diría, sí, más o menos, menor que 4000 grados Kelvin. recordando que el Sol tiene una temperatura en su superficie, no en el núcleo, de unos 6.000 aproximadamente. Entonces, estas son las estrellas que estamos hablando. Son estrellas que llamamos de secuencia principal. ¿Hemos hecho algún programa de el diagrama HR? No, ¿verdad?
No, creo que tiene como 4 o 5 años que, por lo menos, si es que alguna vez hicimos alguno, Pedro. Uh-huh. Estaba yo pensando en lo mismo y también me estaba acordando del programa que hicimos más recientemente, el 642, donde hablamos de las primeras... el 642 donde hablamos del sistema Alpha Centauri, pero el que tenía en mente es en el que hablamos de las primeras estrellas del universo. Ahorita les doy el número del programa exacto si lo quieren buscar, uh-huh, porque es de interés para el programa, para el tema de hoy.
Sí, sí, es de interés. Porque esas estrellas deben de estar todavía existiendo. Estas estrellas, ¿cómo se llama? Enanas rojas. Tienen, como decía, poca masa, no se pueden... La más cercana, ¿adivina cuál es?
Próxima Centauri.
Ándale, es la estrella más cercana a nosotros, viene siendo una enana roja. Aunque está nada más a 4.2 años luz de distancia, tiene una magnitud casi magnitud de 11, más o menos.
Magnitud de objeto transneptuniano casi, ¿no?
Sí, y estos... recordando que nosotros a simple vista podemos ver hasta magnitud 6 más o menos. El hecho que sea 5 magnitudes menos quiere decir que es 100 veces menos brillante.
Entonces, y no sé si mencionaste hace rato o escuché mal que ninguna enana roja es visible desde la Tierra a simple vista.
Uh-huh. Sí, lo mencioné.
Junto con el otro hecho de que son las 3/4 partes de la estrella y el universo, las del universo, por lo menos de la galaxia, lo uh-huh. hace muy interesante.
Uh-huh. Entonces, mencionaba del diagrama HR porque cuando nosotros clasificamos las estrellas por su temperatura, podemos asignarle pues grados Kelvin, pero también hay una secuencia de letras en las cuales no tiene mucho sentido. Las estrellas que llamamos tipo O y tipo B son las más calientes. Después vienen las A, después las F, después las G, después vienen las K... Y las M son las menos brillantes. Entonces, esa secuencia que se llama una secuencia espectral, no lo voy a mencionar mucho porque es mucho de historia y correcciones en la historia. Y bueno, una de esas cosas, uno de esos albatros que todavía tenemos desde hace 100 años. Lo interesante es de que esas letras se han quedado como una representación de la temperatura de la estrella. Y para estrellas que están... fusionando hidrógeno en helio de una manera estable, en lo que llamamos de secuencia principal, que es la mayor parte de la existencia de la estrella, 70-75% de la existencia de la estrella, permanece de forma estable fusionando hidrógeno y en helio, produciendo radiación que evita que se colapse por su propio peso. Entre más masiva sea la estrella, pues tiene más peso, tiene más masa, entonces tiene que producir más, se aprieta más el gas y produce más radiación. Y entonces el combustible se gasta muy rápido. Esas son las estrellas masivas. Sin embargo, las estrellas enanas rojas son las estrellas que son las más frías, las que son tipo M, así llamamos. Las subclasificamos de M0 a M9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La temperatura va de unos 3.800 a unos 2.300 grados, o sea, va bajando. Y también la masa va bajando de como la mitad de la masa del Sol hasta 7.5%, como decía, la masa del Sol. El tamaño va bajando desde un 50-60% el tamaño del Sol hasta un 8% el tamaño del Sol. Esas son las estrellas enanas rojas. Entonces, esas estrellas, ay, pues no sé por dónde empezar, si porque viven mucho o porque el combustible dura mucho, pero la realidad es de que como son de muy poquita masa, no necesitan producir mucha energía por fusión para evitar que se colapse, para sostener el peso. Entonces, el combustible, aunque es poquito porque es poca masa, les dura mucho porque son muy, muy eficientes a la hora de fusionarlo. Y eso hace pues, que...
Y esta es una de las razones por las cuales no hay ninguna que se vea a simple vista, porque no producen demasiada luz y radiación.
Sí, producen entre el 7% y el 0.015% de la luz del sol. O sea, puede ser hasta, pues no sé, 10.000 veces menos brillante que el sol. Entonces son relativamente modestas, son pues casi imperceptibles. Solamente podemos ver las que tenemos a nuestro alrededor. No podemos ver las que están lejos. ¿Por qué? Porque pues, simplemente no emiten luz. No son brillantes, no son...
Así. No emiten suficiente luz, sí emiten luz.
Pero no la suficiente para verse de lejos.
Exactamente.
Entonces nada más las que están cerquitas se pueden ver. Entonces es muy interesante, si estudias las estrellas cercanas al Sol vas a encontrar que la mayoría son enanas rojas. Si estudias las estrellas más brillantes del cielo, no importa qué distancia están, pues vas a ver estrellas que son principalmente masivas, brillantes, de color blanco, azulitos, así como Vega o como Sirio, que no necesariamente están cerquita, están lejos, son brillantes. Entonces, si uno nada más estudiara las estrellas brillantes del cielo, nos daríamos una impresión falsa de la distribución de estrellas en el universo. Hay que estudiar las estrellas que están cerca. Esa es una distribución un poquito más confiable de lo que está en el resto de la galaxia. Pero bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Conviene hacer una pausita? Ok, vamos a hacer una pausita rapidita y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo a continuar hablando de las estrellas enanas rojas y, lo más interesante, su capacidad o su probabilidad de que puedan ser habitables por nosotros. Ya veremos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares.
Recuerda Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las estrellas enanas rojas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UNEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Ahí estás todavía, ¿verdad?
Aquí sigo, Pedro.
Perfecto. Entonces, pues bueno, continuando hablando de las estrellas enanas rojas, pues decíamos que tienen poquita masa, pero su combustible les dura mucho, 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 mucho. Entonces, estas estrellas duran, pues, ¿qué te diré? 20, 30, 100, 150 veces la duración del Sol. El Sol dura unas 10.000 millones de años en la secuencia principal, fusionando hidrógeno en helio de manera estable. Mientras que estas estrellas, donde tenía aquí, por ejemplo, la estrella de Barnard, que es una de las estrellas cercanas a nosotros, enanas rojas, que tiene el 16% de la masa del Sol, va a durar 2.5 trillones de años. Así nada más, trillones. ¿Cuántos ceros son?
Con T mayúscula.
Son 3, 6, 9, 12, 12 ceros.
Pues sí, una de las cosas interesantes, una de las cosas fascinantes de estas estrellas es que llevan su combustible tan lentamente que son, sin duda alguna, las estrellas más antiguas del universo. Uh-huh. Y bueno, una cosa también curiosa es que no hay ninguna que ya haya terminado su vida, simplemente porque el universo no ha durado lo suficiente para que lleguen a esa etapa.
Sí, redondeándose arriba son 14.000 millones de años de existencia del universo. Entonces, cualquier enana roja que se formó, si fue la primera estrella que se formó una enana roja, todavía sigue ahí. Y no sabemos.
Y lo de las formaciones es interesante. Les digo, vayan a nuestro programa el 668 reciente, donde hablamos de... No, tampoco es el 668, se me hace que cometí un error. Lo voy a poner en Facebook.
Okay.
O el programa en el que hablamos recientemente de las primeras estrellas del universo. Pero lo interesante es que las enanas rojas que conocemos contienen bastantes metales. Uh-huh. Y esto es un problema, ligero, pero un problema, porque en el universo primitivo no existían esos metales, se formaron después en el proceso de supernovas. En el programa de las primeras estrellas del universo platicamos por qué las primeras estrellas que se formaron fueron masivas. Y después de estas estrellas salieron los materiales para formar las enanas rojas.
Sí, entonces las primeras estrellas que se formaron, resumiendo, en el universo, se formaron de puro hidrógeno y helio. Y por lo tanto se formaron muy masivas. Y las muy masivas queman combustible muy rápido y a la vez explotan como supernovas muy rápido. Y eso contamina el medio ambiente con otros elementos pesados que se generan otras generaciones de estrellas. Ahí es donde podemos tener ya las enanas rojas. Ya con unos poquitos de metales ya puedes tener formación de una estrella sin un colapso así rápido. Es la propiedad de los átomos pesados de absorber fotones, básicamente eso es. Entonces eso es interesante. Hay muy pocas estrellas enanas rojas de poca masa, digo, de poca metalicidad, principalmente por eso, porque ya son como de segunda generación. Interesantemente, viendo ahora hacia el futuro, las enanas rojas de por lo menos de 25% la masa del Sol nunca se van a convertir en gigantes rojas, que es la siguiente etapa de evolución del Sol, sino ellas van a, en lugar de expandirse la parte exterior, estas estrellas van a más o menos mantener el mismo tamaño y hacerse más calientes. Van a hacerse lo que llamamos ahora unas azules, enanas azules. Y esas estrellas todavía no existen. El universo todavía no ha existido lo suficiente para que cualquier estrella enana roja evolucione a su etapa siguiente de enana azul. Esta estrella de Barnard, por ejemplo, se estima que dure 5.000 millones de años como una enana azul, que brille en lugar de ahorita, por ejemplo, que tiene, como decía, tiene el brillo de aproximadamente el 20% del Sol, pues va a brillar como el 30% de lo que ahora es el Sol, pero va a tener una temperatura de 7.500 grados en lugar de una temperatura de 2.800 grados. Entonces, esta será fascinante. Son estrellas que todavía no hemos visto en el universo. Este detallito yo en particular no lo sabía. Y una de las razones por la que las estrellas estas van a durar mucho también es que mientras que la mayor parte de las estrellas, cuando fusionan en su interior hidrógeno en helio, la energía se transmite fuera del núcleo por una zona de radiación, donde la luz es el mecanismo de transporte de energía más eficiente. Después, cerca de la superficie, hay un lugar donde la transmisión de energía es más eficiente por convección, movimiento de materia, como cuando ebulle el agua. El agua caliente sube, se enfría y vuelve a bajar y se vuelve a calentar, vuelve a subir, etc. Estas estrellas enanas rojas tienen convección desde la superficie hasta el núcleo. Entonces, cuando se están fusionando hidrógeno en helio, el helio lo empiezan a recircular por toda la estrella y el hidrógeno también, en lugar de que estas otras estrellas, que el núcleo se esté llenando de helio y que no se esparza por el resto de la estrella porque está esa zona radiativa donde no hay convección. En las enanas rojas sí hay una mezcla muy eficiente de la materia y eso hace que dure todavía más de lo que debería durar si no existiera esa zona de convección.
No, y esto fue un poco de una sorpresa, porque no se pensaba que pudiera existir esa convección.
Uh-huh. Y pues bueno, ese es otro dato interesante de estas estrellas, son diferentes por esto. Y ahora ven lo interesante, como son 3/4 partes de las estrellas de la galaxia, y pues 20 de las estrellas más cercanas a nosotros son enanas rojas, ¿por qué no podemos ir a habitarlas? ¿Tendrá planetas o no tendrá planetas estas estrellas? Pues resulta...
Bueno, ¿sí? Perdón, Pedro, lo primero que uno puede pensar es, si esas estrellas emiten tan poco luz y calor, ¿tiene una zona habitable?
Sí, sí tiene una zona de habitabilidad, recordando que la zona de habitabilidad es la zona, la distancia de la estrella donde puedes tener un planeta terrestre, y la temperatura es adecuada y la presión atmosférica para mantener agua líquida. En nuestro sistema solar pues estamos nosotros, obviamente, y Venus y Marte están en la orillita, pero bueno. En esas estrellas sí, pero porque tiene tan poquita radiación, la zona de habitabilidad está muy pegadita a la estrella. Entonces el planeta tiene que estar pues pegadito a la estrella. Su revolución alrededor de la estrella sería unos cuantos días, un par de semanas. Ese sería
lo
su año.
Lo cual nos presenta otro problema, y es que a una distancia cercana a la estrella puede haber un bloqueo gravitacional. Esto sí. Quiere decir que nada más un lado del planeta va a dar hacia la estrella. Como nuestra luna que está bloqueada gravitacionalmente con la Tierra, nos da siempre el mismo lado hacia nosotros.
Ese es un problema.
Y eso afecta a la vida, porque entonces estamos con un lado que tiene mucho calor y mucha radiación, y el otro lado en donde la atmósfera se congela, dependiendo de qué composición tenga.
Uh-huh. Eso sí es un problema que se puede solucionar si tienes una atmósfera muy gruesa que reparta la energía que le está pegando de un lado hacia atrás. El problema es que para repartir la energía necesitaría vientos muy fuertes, y pues eso es otro problema. O si tuviera un océano, entonces el océano también redistribuiría la energía. O a lo mejor, no necesariamente vivir en el planeta, pero ¿qué te parece vivir en una luna alrededor del planeta? Si el planeta es masivo...
De hecho, eso es una de las posibilidades que se ha considerado.
Uh-huh. Sí, si el planeta es masivo como Neptuno, pues puede estar viendo hacia la luna, hacia el sol, hacia su estrella, sin rotar. Pero, pues, ¿qué tal si hay una lunita que le da vuelta, que sea más o menos como la Tierra? Pues ahí sí, el hecho que le está dando la vuelta al planeta es como si fuera una rotación sobre su eje con respecto al Sol. Entonces, ahí sí se distribuiría la energía. Entonces, bueno, ese es un problema. Otro problema es de que si estando tan cerca de su estrella, también hay la probabilidad de que suceda algo como las lunas de Júpiter con Júpiter, en el hecho de que si la órbita es ligeramente elíptica o hay resonancias con otros planetas, puedas tener calentamiento por fuerzas de marea. Y eso pues es otro problema, porque entonces tenías un planeta muy volcánico.
Pues sí, eso también es otro problema. Y con respecto a lo del océano, es posible que por la zona en la que se hayan formado estos planetas, dependiendo de cómo haya evolucionado el sistema planetario de estos, haya planetas en esas zonas que realmente sean como los mundos de agua, uh-huh. Que se han considerado, quizá un poco como, imagínense Europa, pero con un océano líquido.
Uh-huh. Y una atmósfera gruesa. Otro problema, aquí estoy llenando de problemas porque sí no, bueno, hay que ser pesimista primero para después ser, ¿cómo se llama?, optimista. La radiación que emite va a ser principalmente radiación infrarroja, no va a ser luz visible. ¿Las plantas qué tan eficientes son para transferir energía de luz infrarroja a energía química?
No mucho, pero una de las cosas interesantes y extrañas de las plantas de la Tierra es que la mayoría deberían de ser rojas para realmente poder absorber la luz solar en donde es más eficiente.
Y son verdes. ¿Entonces?
La respuesta es que sí es un problema, pero si la vida evoluciona, pues suponemos que sería distinto.
Pues sí, entonces ahí lo dejamos, eso se lo dejamos a los biólogos.
Sí, la respuesta es no sabemos y dudemos que haya alguien que sepa.
Otro problema es de que estas estrellas son, su brillo puede variar mucho debido a manchas de estrellas, como las manchas solares. Manchas estelares. Eso podría causar que el brillo de la estrella baje súbitamente por meses. Y pues eso no es bueno para la vida tampoco. O sea, tú dependes de que haya solecito, calorcito constantemente. No que sube y baje factores de 2. Entonces, ese puede ser un problema. O el problema opuesto es que estas estrellas también son activas magnéticamente. Entonces, aparte de las manchas estelares, que son parte de esta actividad magnética, también puede tener fulguraciones, las que mal llaman las llamaradas solares.
Pues sí, ahora, todo esto, no sé si hay más desventajas.
No, pues ya con esto, estas, ¿cómo se llama?, fulguraciones solares, estando el planeta tan cerquita, pues te cocina la atmósfera, te la puede evaporar de un planeta.
Entonces, dependiendo de su composición y su densidad y la distancia a la que está el planeta.
Y si tiene campo magnético, ¿no?
Exactamente. Pero también los que están a favor, diciendo las cosas buenas o las posibilidades a favor, dicen que una estrella de estas, una enana roja, como está relativamente estable, y ya vimos por qué relativamente, porque tiene muchas variaciones, pero las variaciones permanecen constantes, de manera que si hay un planeta con unas condiciones razonablemente estables para que haya vida, es posible que la vida pueda evolucionar y seguir evolucionando por tiempo mucho más largo que aquí en la Tierra.
Okay,
entonces, teóricamente se podrían formar formas de vida más avanzadas.
También algo favorable, yo diría, de simplemente la cantidad de enanas rojas que hay en la galaxia, comparado con estrellas como el Sol. Entonces, yo diría que con tantas estrellas enanas rojas en la galaxia, aunque sea una zona de habitabilidad pequeña, si multiplicas, digamos, en kilómetros cuadrados o como tú quieras, esa zona de habitabilidad pequeña por la cantidad de estrellas, y después hace lo mismo con las estrellas como el Sol, se me hace que estaríamos muy parecidos en zonas de habitabilidad. Y como ahí hay más estrellas, pueden tener más planetas, pues simplemente por estadística, yo creo que a lo mejor hay mayor probabilidad de que haya un planeta así, ricitos de oro, bien colocado, con la masa adecuada, en una enana roja, no tan enana, o sea, no que sean de estas de que son 15% la masa del Sol, sino a lo mejor 30, 40% la masa del Sol.
Sí, y también considerando la posibilidad de las lunas de un planeta, ¿no? Uh-huh. Como un sitio potencialmente habitable.
Entonces, el hecho de que sean muchas enanas rojas se me hace que es una palomita, ¿no? Una crucecita en la columna de habitabilidad posible.
Y queda la incógnita de la estrella más cercana, que es una de estas, las que trae más cercana a nosotros, que aparentemente tiene por lo menos un planeta. Uh-huh. Y no sabemos casi nada acerca de ese planeta, pero pues está interesante, ¿no?
Sí. Entonces, pues estas estrellas están llenas de novedades en ese sentido. Hay búsqueda de planetas extrasolares que se dedican exclusivamente a estudiar las enanas rojas que conocemos. precisamente por esto, para tratar de ver, bueno, como la estrella se forma con menos masa, pues también la probabilidad de que tenga planetas como Júpiter es menor que nuestro Sol. Pero planetas rocosos como la Tierra, como Venus, pues es mayor. Entonces, ¿por qué? Porque si no tienes un planeta gigante, si ese planeta gigante lo mueves en el sistema estelar, pues te echas a todos los planetas chiquitos. Pero si formas una estrella con masa pequeña que no tenga o que tenga menos probabilidad de tener planeta joviano, pues le das más oportunidades a los planetas pequeños de que se queden. Entonces,
yo no descartaría completamente la posibilidad de un planeta joviano.
No completamente.
Estrellas, pero sería casi un sistema doble, ¿no?
Sí, casi un sistema doble. Yo estaba viendo estadísticas de el satélite Kepler. Para planetas jovianos, estrellas de dos veces la masa del Sol, como una en seis va a tener un planeta joviano. Estrellas con la masa del Sol, una en 16 tienen planeta joviano detectado. Pero estrellas enanas rojas, una entre 50 tienen planetas como Júpiter detectados. Por eso decía eso.
Bueno, eso es lo que pensamos. La verdad es que nuestra muestra es, como hay algunos planetas más fáciles de detectar que otros, es posible que esta estimación no sea correcta.
Bueno,
pero es lo mejor que tenemos en este momento.
Estadísticas de números bajitos, ok.
Exactamente.
Y bueno,
distribuciones E y cosas peores.
Sí, tenemos ya que terminar. Nuestro siguiente programa es sobre
Exoplanetas alrededor de estrellas cercanas. Y escuchen el programa 642 y el 669, donde hablamos sobre el sistema de Alfa Centauri con una estrella de estas que platicamos hoy. Uh-huh. Y estudiando a primera generación de estrellas en el 669.
Ok. Vamos a hablar de Gliese 581, una estrella enana roja, que ya le encontramos planetas extrasolares y bastantitos y cerquitas de nosotros. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.